Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Estados Unidos en Martí. Una serie especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América cuando se celebran 243 años de la independencia de esta gran nación. Estados Unidos en Martí. Una serie especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América cuando se celebran 243 años de la independencia de esta gran nación. Estados Unidos en Martí, moderado por Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes, así es, celebrando este mes de la independencia de los Estados Unidos, ocurrido el pasado 4 de julio, ya cumpliendo 243 años. Les habla Tomás Cardoso en esta propuesta de la Oficina de Transmisiones para Cuba, rindiendo tributo a un evento indudablemente de proporción universal. Les saludo en compañía de Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En la tarde de hoy, pues, nos vestimos de gala nuevamente. Presentamos aquí en este programa especial, rindiéndole tributo a la Constitución y a la independencia americana, a nuestro colega, el periodista José Antonio Évora. Buenas tardes, José Antonio.
Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación y por la presentación, lo propio.
Bueno, pues hoy vienes con una propuesta diferente. La separación de poderes y en lo que se conoce en inglés como el check and balance.
Cuéntanos. Sí, que por cierto, la traducción de check and balances vendría siendo algo así como chequeo y balance o revisión y balance.
Revisión y balance.
Sí, es más apropiado quizás. Pero la razón por la cual quería que habláramos de esto es porque ya es algo que en su origen existía antes de que Estados Unidos se convirtiera en una república. Pero es Estados Unidos el país que le da a esa forma de gobierno una estructura definitiva que después es prácticamente copiada por numerosos países de América Latina y que básicamente consiste en que los tres poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, tengan un grado de independencia que a cada uno le permita evitar que el otro pueda convertirse básicamente en una, o pueda conducir a una dictadura. Y es, a mí me parece que es una de las cosas grandes de este país, me parece extraordinario, porque cada uno de los tres poderes por separado tiene no solamente una razón de existir, sino una función esencial.
Un propósito.
Y un propósito, efectivamente, en la estructura de poder. Pero, por ejemplo, el poder legislativo hace leyes, como sabemos, pero el poder ejecutivo, el presidente, puede vetar esas leyes con un veto presidencial. Ya ahí estamos viendo el presidente actuando sobre el Congreso, que por cierto, debía haber empezado por ahí diciendo que como saben, hay dos cámaras en el Congreso de Estados Unidos, la Cámara de Representantes y el Senado. La Cámara de Representantes con un número de personas por estado que tiene que ver con los distritos, y básicamente una equivalencia de la población del estado. Pero el Senado, cada uno de los estados tiene la misma representación en el Senado, dos senadores. Por eso, 50 estados, 100 senadores.
Por cierto, interesante lo que estás hablando, y que todo eso se llama Congreso.
Sí.
Porque cuando tú hablas de congresista, hay gente que reconoce que es la Cámara de Representantes. No, también incluye a los senadores,
cierto,
es el Congreso.
Cierto, cierto. Y lo que pasa es que se ha quedado la costumbre de referirnos a los representantes como congresistas.
Como congresistas.
Y los representantes son los integrantes de la llamada Cámara Baja o Cámara, precisamente, de Representantes. Los senadores, precisamente por ser un grupo menor, representan una élite.
Y por eso le llama la Cámara Alta.
La Cámara Alta, exactamente. Pero volviendo al punto de cómo funciona el check and balance, es famoso la revisión y balance que hacen los tres poderes. Decía que el presidente puede vetar una ley aprobada por las dos cámaras, pero después que el presidente ejerce ese veto, si las dos cámaras consiguen dos tercios de los votos, eso... lo que hacen es anular el veto presidencial. Y eso, por cierto, ha pasado de los 2.500 proyectos de ley que ha habido a lo largo de la historia de Estados Unidos. Solamente un 5% de las veces el Congreso ha logrado anular un veto presidencial. Pero ahí tenemos un ejemplo de la relación que se puede establecer entre el Congreso y el presidente, o sea, entre los poderes ejecutivos y ejecutivo y legislativo. Ahora bien, vamos al poder legislativo otra vez. Hace las leyes, pero el poder judicial, la Corte Suprema de Estados Unidos, puede declarar que una ley es inconstitucional. Y básicamente lo que consigue entonces es que, a pesar de que esa ley haya corrido todo el largo trámite que corre un proyecto de ley, que sea presentado por uno de los congresistas y apoyado por uno de los senadores o viceversa, que sea presentado en un comité, que reciba la aprobación del comité, que llegue al pleno y en el pleno sea aprobado tanto en la Cámara como en el Senado.
Y que no la vete el presidente.
Y que no la vete el presidente, exactamente. Puede llegar, entonces, llegado el momento, si la Corte Suprema de Justicia decide, si hay 5 de los 9 jueces que deciden que es inconstitucional, a pesar del poder tan grande que tiene el poder legislativo, esa ley se va.
Ahora, expliquemos por qué esto, José Antonio, porque estos jueces del Tribunal Supremo no es porque ellos lo deseen, es porque estas personas están ahí para interpretar la Constitución.
Muy bien, la ley, ellos son los que se encargan de que la Constitución de Estados Unidos sea practicada en su espíritu inicial. Porque la interpretación de la ley es, si uno puede entender por interpretación, cuidado, mira, mi manera lo que representa esto. No es a tu manera, es la letra original de la ley que significa hoy, en pleno siglo XXI. Eso es lo que se encarga el Tribunal Supremo, la Corte Suprema. Por ejemplo, para hablar de otra relación en la que uno de los poderes puede terminar impidiendo que el otro haga... El Poder Ejecutivo, el presidente, a través de las agencias federales, tiene la responsabilidad del cumplimiento y la administración diaria de las leyes aprobadas. Ahora, el Poder Legislativo tiene el poder de aprobar las nominaciones presidenciales. El presidente nomina para un puesto de su gabinete, lo mismo sea secretario de Estado, secretario de Defensa, secretario de Comercio, a una persona que elija, y si durante las sesiones del Senado...
De confirmación,
hay un grupo mayor de senadores que determinan que esa persona no está capacitada para ejercer la función para la que el presidente la designó.
Se cayó la nominación.
Se cae la nominación. Y eso lo vimos, por ejemplo, en plena administración Obama, cuando el presidente Obama presentó un candidato para llenar un vacío en la Corte Suprema y el Senado no. Dijo sencillamente el ya entonces presidente del Senado, Mitch McConnell, dijo, ni siquiera vamos a someter a votación. Ni siquiera vamos a someter a votación. Y es la razón por la cual había personas que decían que en ese momento el Senado no estaba cumpliendo sus funciones. Pero ahí tenemos otro ejemplo de cómo se da esa...
Ese juego de poderes
que, mira, uno en Cuba, y te lo dice alguien, yo llegué a este país cuando tenía 35 años, tú puedes leer mucho de la historia de Estados Unidos, puedes buscar toda la información posible que te permita, ¿a qué se debe que Estados Unidos tenga un sistema político tan admirado? ¿A qué se debe que desde 1787 la constitución de este país esté en ejercicio y sea hoy en este momento la constitución más vieja que sigue estando activa? Se debe a estas cosas, a que los llamados padres fundadores crearon una república capaz de encontrar equilibrio en sus adversidades, porque el primer reconocimiento que yo creo que hicieron fue que nadie es perfecto. Y ese es un punto de partida esencial.
Y que nadie está por encima de la ley también.
Y que nadie está por encima de la ley, y que por mucho poder que pueda asumir una persona, tiene que haber en la estructura de la República algo que le impida convertir ese poder en un poder supremo. No puede llegar a convertirse en dictador. No hay ninguno de las tres ramas, ni el poder ejecutivo, ni el legislativo, ni el judicial, que pueda avasallar a los otros. Y eso es esencial. Hay uno también dice, pero es que esto fue acaso inventado 100% por los llamados padres fundadores de Estados Unidos. No. Hay muchas cosas que venían ya de pensadores. Además, por ejemplo, la Carta Magna, como se llamaba, la carta con la que en el siglo XIII se resolvió o intentaron resolver la disputa el rey británico Carlos II con los barones que prácticamente se sublevaron diciendo que no querían seguir pagando los impuestos que les ponía los llamados, ¿cómo era el nombre exacto? No recuerdo ahora. Los varones querían un poco de poder porque el poder del rey era absoluto. Y trató, el obispo de Canterbury hizo esta carta con la que se pretendía lograr un equilibrio. Parece, hasta donde sé, que ese es el primer ejemplo de la búsqueda de un equilibrio de poderes en un momento en el que lo que había era el poder absoluto del rey.
Monarquía absoluta.
Y estamos hablando, me decía un colega aquí, decía, compadre, y pensar entonces que Cuba está políticamente más atrasada de lo que estaba Gran Bretaña en el siglo XIII. Es cierto, porque ni siquiera eso existe en Cuba. No hay algo que le permita a los opositores, a la sociedad civil, a todo el mundo, poder alcanzar un mínimo equilibrio de poderes con la dictadura. No existe, no hay manera.
Ahora, José Antonio, algo interesante por donde comenzaste tu intervención, pues hablando de el ejemplo que ha significado para, sobre todo, Latinoamérica y los movimientos después independentistas, la independencia de Estados Unidos y después la Constitución. Pero parece ser que el modelo no fue bien copiado, porque en 231 años de establecida la Constitución americana, en Estados Unidos no se ha dado un golpe de Estado y es la Constitución más vieja del mundo. Mientras que Latinoamérica, que mucho de ellos recibió la Constitución americana, ejemplo, ha habido múltiples procesos de reforma constitucional y golpes militares.
Tienes toda la razón. Y cuando uno se pregunta de qué manera pueden haber resuelto los estadounidenses las adversidades normales que ocurren en un sistema político, ahí están las enmiendas. Enmiendas. O sea, han logrado ponerse de acuerdo para que aquella constitución original, que desde los primeros momentos también estuvo sujeta a debate. No vamos ahora a creer que...
No, ni hubo uniformidad, ni mucho menos.
Tampoco, y además cuando apareció la Constitución, no todos los estados iniciales estaban de acuerdo en que fuera de la misma manera. Había un grupo de estados que quería que fuera la representación tanto de la Cámara como del Senado fuera números proporcionales, y llegaron a un acuerdo para que el Senado sí tuviera dos de cada estado, pero la Cámara no, que la Cámara pudiera dar una idea proporcional de la... O sea, si tú tienes que representar a un número mayor de personas, esa representación debe proporcionalmente estar, valga la redundancia, representada en la Cámara. Pero tú tienes toda la razón. No ha ocurrido en Latinoamérica como hubiéramos querido que ocurriera, no solamente los golpes de Estado, en pleno ejercicio de la Constitución. Eso estamos viéndolo, por ejemplo, ahora mismo en Venezuela. Y lo estamos viendo en Cuba. La Constitución cubana era la que permitía que Osvaldo Payá Sardiñas emprendiera su proyecto de recogida de firmas para lograr un cambio en el país. ¿Qué hizo el gobierno de Fidel Castro? Eliminar esa probabilidad, añadiéndole a la Constitución un punto que decía que el sistema socialista es inexorable. Eso, señores, que por cierto está en esta nueva Constitución.
Está también esta nueva.
Es básicamente una manera de ejercer la dictadura. Ahí no hay otra, no hay otra forma de explicárselo. ¿Qué han hecho los estadounidenses? Bueno, más de dos siglos, lo que han resuelto es añadirle a la Constitución enmiendas que, por cierto, en algún caso se han ido en contra de una enmienda anterior, una más reciente. Y como decíamos en el anterior programa en el que tuve la oportunidad de estar conversando contigo, las diez primeras enmiendas son las que forman el llamado Bill of Rights, o sea, la Carta de Derechos.
Carta de Derechos.
Que para los estadounidenses es algo que es casi como una religión política.
Hay algo que me gustaría que tú nos adelantaras, y a lo mejor puede ser objeto de otro programa. Uno de los puntos en el contexto de la propaganda y la disparidad de criterio que muchas personas objetan sobre el sistema americano es el proceso electoral. Que, y ahí voy a la explicación que queremos que tú nos des, cuando los comunistas y la gente en Cuba y algunos otros analistas a nivel mundial dicen, bueno, en Estados Unidos no se elige el presidente por voto directo, hay que ir a través del colegio electoral. Esa decisión y esa explicación es muy simplista, porque el tema es mucho más complicado que eso. Esto parte, y tú lo conoces perfectamente, de la concepción de los padres fundadores de buscar más una equidad, claro, dentro del sistema, porque si no, figúrate, entre el este y el oeste dominaban políticamente el país, el resto de los estados no contaban.
Así mismo.
Y es complicado.
Bueno, ya te agradezco incluso que has dicho lo esencial que se puede decir del tema. Porque uno tiene que imaginarse en el momento de la fundación qué había que hacer para darle verdadera representatividad
y participación
a esos estados que tienen una población pequeña. Vamos a suponer que fuera, y hay gente que lo está haciendo, que quiere ahora en este momento que sea el voto popular el que decida la presidencia. A mí, sinceramente, me parece un disparate.
Igual que a mí.
Por una razón esencial. Si fuera así, los candidatos a la presidencia de Estados Unidos solamente tendrían que hacer campaña en 6 estados.
Exactamente.
En 6 de los 50 estados.
Ganando California, Texas y Nueva York ya son presidentes de Estados Unidos. Y los 49 estados que pasan.
California, Texas, Nueva York, Florida, vaya, vete a dos más.
Y ya, punto.
No tienes que hacer campaña en ningún otro lugar.
Y el resto del país.
Entonces, ahí hay una razón que me parece a mí que está muy bien pensada. Esa idea de que los estados pequeños lo que tengan, como no tienen un número grande de personas para añadir, para contar, para tener peso en el conteo del voto popular, esto se resuelve por colegios electorales. Cada colegio electoral tiene un número equivalente de personas a los que tiene de representantes en la Cámara, o sea, en la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos. La capital, Washington, de acuerdo con una de las últimas enmiendas de la Constitución, tiene un número en su colegio electoral igual al estado que menos representantes tiene en la Cámara. Así de cuidadoso ha sido el proceso para evitar, por ejemplo, la capital federal de este país tiene menor número de miembros de su colegio electoral que 49 estados.
Y es donde se mueve toda la política
del país. Y es donde se mueve la política del país.
Esto es para evitar la corrupción, la interferencia, una serie de cosas.
Y aún así no se logra evitar. Ya no sabemos que el... O sea, mira, cada vez que quieras acusar a un gobierno de que hay ejercicio de corrupción, vas a encontrar la manera. Siempre claro. Y es lo que me interesa a mí, porque no hay Pangloss, el personaje aquel de que decía que vivía en el mejor de los mundos posibles. El mejor de los mundos posibles solo existe en nuestra imaginación. Día a día es difícil que tú puedas esperar de cada ser humano un ejercicio de bondad infinita y de falta absoluta de interés, de, ¿sabes? El egoísmo forma parte de nuestras vidas. Hay condiciones humanas a las que uno no puede renunciar. Y a mí me parece que una de las razones por las cuales el sistema político de este país ha sido tan exitoso es porque desde su concepción contaba con que los seres humanos no son perfectos.
Exactamente.
Y eso, por ejemplo, el colegio electoral, tú tocaste un punto muy importante, porque lo forman 538 electores. Se requiere, para tú poder ganar las elecciones en este país, tener una mayoría absoluta de 270 votos electorales. Y son las legislaturas estatales las que determinan la manera en que se eligen sus propios electores. Volvemos al hecho de la independencia de cada estado. Los estados tienen un poder proporcional, pero al final determinan precisamente sobre la base de esa proporción, tienen un peso a la hora de que se elijan el presidente y el vicepresidente.
Ahora, fíjate, es importante poner ese contexto para los detractores del voto directo, que en Estados Unidos existe. Hay que poner en balance que ese número equitativo, representativo, de acuerdo a la importancia, de acuerdo a la proporción y al nivel poblacional, que es el voto electoral de ese estado, para llegar a él hay que ganar el voto popular del estado.
Exacto.
Eso es importante.
Solo en dos ocasiones han decidido los colegios electorales de un estado no acompañar el voto popular.
Exactamente.
Y por cierto, uno de ellos fue el presidente Trump.
Exactamente.
Solamente en dos ocasiones, en los más de dos siglos que tiene este país. Y mira, de todas maneras, eso que estás diciendo es también la prueba de cómo el Estado tiene una independencia. En la inmensa mayoría de los casos, los colegios electorales le han dado su voto a la persona que ganó la mayoría de los votos físicos, excepto en dos ocasiones. Pero ha habido excepciones.
Y puede haberla. Existe, el mecanismo está.
El mecanismo existe y ese es un punto esencial. Yo creo que por eso me gustaba la idea de que habláramos para revisar la historia de este país, no de factores solamente anecdóticos, independientemente de que me parece que los factores, las cosas anecdóticas son buenas para... Tú cuando piensas en creo que lo mencionábamos el otro día, el hecho de que hubieran muerto el mismo día dos de los autores de la Declaración de Independencia, Jefferson y Adams, y además que hubieran muerto los dos un 4 de julio cuando habían pasado 50 años de la... Y que fuera Madison el que escribiera la mayor parte de la Constitución, como el papel que tuvieron personas como Paine con su panfleto. Todas las ideas.
Un tipo como Hamilton, caribeño,
Hamilton, Hamilton, que por cierto dio lugar a la famosa obra de teatro que ha sido un éxito estruendoso en Broadway. Ha sido, todo el mundo ha ido a ver
Hamilton.
Sí, es una maravilla. Pero por eso te digo, independientemente de que haya elementos anecdóticos que nos ayuden a entender cómo pasaron las cosas, las reuniones para lo mismo para hacer la Declaración de Independencia que para la Constitución, cómo hubo, asombrosamente para mí por lo menos, el Estado de Nueva York fue uno de los primeros que se opuso hacer la declaración de independencia, que terminó después, por cierto,
el último a aceptarlo.
Que pasaran, Pensilvania era el otro, creo, que pasaran esas cosas, ahí es donde tú te das cuenta de que no había unanimidad. La falta de unanimidad es, en muchos casos, la mejor prueba posible de que algo está funcionando bien.
Es cuando no hay unanimidad.
Sí, porque el consenso es lo mejor que se puede lograr, considerando que, por supuesto, siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo y tendrá sus razones. El hecho simple de que la estructura de gobierno permita que esa minoría que no está de acuerdo pueda exponer sus razones y hacerlas valer es una forma de gobierno que viene. Vaya, el contrato social original, todos los pensadores occidentales, pasando por Rousseau, toda la gente que habló de cómo levantar un Estado de la mejor manera posible. La Constitución de Estados Unidos, la forma de gobierno conseguida en este país, es esencialmente la mejor prueba de que no se puede aspirar a la perfección, pero sí se puede lograr cuando hay un propósito de respeto al individuo por encima de todo. Fíjate que una de las cosas de Rousseau que no me gustaba era aquello de que, que me gustaba cuando él decía que no hay proyecto social, por grande que sea, que pueda pasar por encima del individuo. Este es un ejemplo. Claro. Aquí lo que se ha tenido en cuenta, sobre todo, es que cada individuo tiene un peso en la sociedad. Cuando se habla del voto, el voto es esencial precisamente por eso. Al expresidente Obama le preguntaron una vez qué creía él de lo que se dice. Ay, hay un 1% de este país que tiene la riqueza en sus bolsillos y hay un 90% que está muy por debajo. Y él respondió, bueno, si ese 99% que no tiene mucho dinero saliera a votar, a mí no me importaría.
Interesante. Ya. Gracias, José Antonio. Excelente, como
gracias
siempre, tu participación hoy aquí en Martí, en nuestro espacio, Estados Unidos en Martí. Esta propuesta de la Oficina de Transmisión a Cuba de poner en contexto durante todo este mes, en tributo pues a un fenómeno de magnitud mundial, la independencia y la constitución de los Estados Unidos. El agradecimiento a Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Reiterada las gracias a nuestro colega, el periodista José Antonio Rueda. Hubo el gusto de compartir con ustedes, Tomás Cardoso, invitándolos nuevamente mañana aquí en Estados Unidos, en Martí, a las 4:30 de la tarde. Ahora los invitamos a sintonizar el noticiero estelar de Radio Martí. Después sigue en sintonía con la programación. Hasta mañana.
Transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.